Estás escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias, Senior FEGAUS. Estamos para la ciudad de Coruña en el 103.4 del dial de manera tradicional, para el resto del mundo y parte del extranjero en las webs cuac.org y fegaus.canalsenior.es. Emitimos gracias a los desvelos técnicos y formativos de Cuac FM. Además, cada una de las asociaciones que conformamos esta federación informamos a través de nuestras webs, de nuestras redes sociales y demás medios de información a todos y cada uno de los asociados. Así que no hay excusa para escuchar y esperemos que disfrutar también de este programa.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Rafael y Pili desde Orense, Margot desde Lugo, Carmen, que soy yo, desde Santiago, Gloria desde Pontevedra y Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra tercera temporada con las noticias de los campos y de FEGAUS. Lucía nos hablará de nutrición. Tendremos la ya habitual sección de vinos. Un especial sobre María Callás y, como no, Plataforma Maníacos. Pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien. Que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Y empezamos el programa como lo hacemos habitualmente, con noticias de las corresponsalías de los diferentes campus. Adelante, Coruña.
Gracias, Gloria. Dalliur cierra las actividades del curso con dos importantes eventos. El día 19 de mayo celebramos la tradicional comida de fin de curso en el Hotel Finisterre a las 13:30 horas. Podremos encontrarnos, como cada año, con compañeros de todos los cursos de la UDC Senior y además escuchar la actuación del coro Adalleus, que cada año se supera en calidad y al que desde aquí queremos agradecerle su constancia y la generosidad de su tiempo con ensayos semanales de varias horas de duración. Y para terminar, el día 20, el coro Adalleus ha organizado un encuentro de coros con la inestimable colaboración de FEGAUS. Será a las 17 horas en la iglesia del monasterio de San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, y actuarán, además de nuestros compañeros del coro Adalleus, la coral polifónica de Casa del Mar, la coral polifónica de San Martín de Meirás, y para cerrar la jornada se cuenta con la colaboración extraordinaria de la fagotista Marina García Gallego, formada en las mejores escuelas de Madrid, Zurich y Basilea. Cuenta con una amplia experiencia en orquestas y desde 2017 desarrolla su carrera como solista, tocando programas que aunan sus dos especialidades y pasiones, el barroco y el contemporáneo.
Adelante, Orense.
Bien, el viaje programado sobre conocer Orense a las Terras da Limia para celebrar el pasado día 28 de abril fue suspendido como consecuencia de la anunciada huelga de transportes y se ha trasladado para el próximo día 19 de mayo, que es viernes. Se mantienen los mismos programas en donde destacan las explicaciones que dará el profesor Delfín Caseiro durante el mismo y la interpretación de distintas partidas con el órgano, partituras en el órgano de tubos en la colegiata de Xunqueira de Andía por la profesora Marisol Mendive.
Y para terminar este apartado, la Asociación de Pontevedra se encarga este año, como ya les recordó la semana pasada desde Adalleus, de la preparación logística de las segundas jornadas de Asociaciones Universitarias Senior Gallegas, con el sugerente título de Entorno Psicosocial para un Envejecimiento Activo. Al celebrarse este año, como comento, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestro campus, en Xunqueira, los asociados de ASAIX estáis recibiendo tanto la información para que asistáis al desarrollo de la misma, así como para que forméis parte de las comisiones que se encargarán de llevar a cabo in situ la organización de las pequeñas y grandes cosas para las que vamos a precisar vuestra ayuda. Os damos las gracias de antemano por la colaboración que vais a aportar y así hacer que todos nuestros compañeros de los otros campus que asistan ese día, el 12 de mayo, viernes, se sientan como en su casa. Gracias a todos. ahora damos voz a través de nuestras compañeras Margot y Puerto a nuestra federación para conocer sus noticias cuando queráis.
Gracias, Gloria. Fegaus y la Xunta de Galicia han vuelto a renovar el acuerdo de formación online y en algunos casos presencial para este año 2023. Cada semana os iremos anunciando en Radio 50 y Pico el día, la hora y los programas que se emitirán a través de Canal Senior. Recordad que podéis entrar, acceder a ellos sin coste alguno. Como siempre, encontraréis más amplia información entrando en fegaus.canalsenior.es, también en la página web de Fegaus en Radio 50 y Pico y en la página web de adalleus.org, en el apartado de redes sociales. Fegaus, agenda de actividades. Del 4 al 8 de mayo podrás participar en los siguientes seminarios.
En el apartado de banca digital, el jueves 4 de 10:30 a 11:30, paga con seguridad por internet con PayPal, impartido por David López Pazos, formador y consultor de TIC. También, además de online, podéis presenciar esta formación en la localidad de Ribeira, en la Rúa 1 Cubeliños número 20. En la Soledad No Deseada, el jueves 4 también, de 12 a 13, ejercicios de relajación para la salud mental. Hablaremos sobre los beneficios de la relajación en la salud mental y repasaremos los principales tipos de técnicas de relajación. Consumo Senior nos ofrece el viernes 5 de 10:30 a 11:30 las 10 estafas más habituales en las compras online. En esta sesión exploraremos los fraudes más comunes que los consumidores pueden encontrar al comprar en línea y cómo puedes protegerte a ti mismo y tus dispositivos de los riesgos en línea. Julio.
En el programa Dinamízate, el lunes 8 de 10:30 a 11:30, la clase de herramientas digitales útiles para organizar viajes te proporcionará las habilidades y conocimientos necesarios para planificar y organizar tus viajes con éxito y confianza. Y dentro de formación a lo largo de la vida, el martes 9 de mayo, también de 10:30 a 11:30, ¿qué es el certificado digital? No te pierdas esta oportunidad de aprender sobre una herramienta fundamental para navegar en el mundo digital. Será impartida por David López Pazos, formador y consultor del TIC. Será online y presencial en la localidad de Castrelo do Miño, en las aulas CEMIT de la avenida del Concello 7.
No os olvidéis que los horarios son en hora peninsular y una vez emitidos cualquier sesión, podéis recuperarla entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Animamos a consultar sus páginas porque encontraréis una amplia oferta muy diversa e interesante. ¡Os esperamos!
En esta sección de periodicidad quincenal, el Jardín de Epicuro, Enseñanzas Alimentarias para una Vida, Lucía Millar, Lucía, tienes que aclararme si es Millar o usamos la fonética de Julio y decimos la callas también, a ver, es Millar.
No, es Millar, pero es con Y, o sea, yo lo de los millones no...
Perfecto, bien, pues como decía Lucía Millar, nuestra nutricionista, nos suele sorprender, aconsejar e incluso poner deberes, así que bienvenida y cuando quieras, Lucía.
Muy buenas a todos. Hoy os traigo una especie de noticiario alimentario. ¿Vale?
Vale.
Vamos allá. Tengo una primera sección. Me lo he preparado y todo, ¿eh? Tengo una primera sección que habla de longevidad.
Vale.
¡Ay! Nos hace falta conocer eso.
El secreto de la longevidad. La primera noticia es que la primera persona que se va a tomar una pastilla antienvejecimiento ya ha nacido. Es decir, todavía no tenemos la pastilla, pero el que se la va a tomar, podemos estar tranquilos que ya está aquí. Ya habla de Galicia como uno de los pequeños santuarios azules del mundo, que son lugares donde vive mucha gente muy longeva, gracias a sus estilos de vida, alimentación, ejercicio, vida activa y tener hobbies.
Y nutricionistas, claro.
Bueno, alimentación. Sobre claro. todo, cuando hablan de la alimentación y de estos lugares, remarcan que la alimentación que tienen es sobre comida real. No existe ultraprocesados, no existe... Es comida real.
Bueno, pero no tenemos que desanimarnos. La pastilla no va a llegar a nosotros, pero no. un buen cuidado y una longevidad gracias a eso sí.
Claro. La siguiente noticia es: sin lúpulo no hay paraíso. Hay un invento español para salvar la cerveza. Son dos emprendedoras que empezaron con un cultivo de hidroponía, ¿vale? Querían crear lechugas que fuesen súper saludables y tal, y venderlas en el mercado, pero el mercado no se las quería. Entonces empezaron a probar, porque la instalación ya la tienen hecha, la inversión ya está hecha, y las chicas pues buscaron la forma, pues con frutos secos, con azafrán, y encontraron el lúpulo. Y han encontrado cerveceros y cerveceras que dicen: ¡uh, qué cosa más interesante la vuestra! Porque los lúpulos que están dando dan hasta 4 cosechas al año.
¡Ah!
Cuidado, con un consumo de agua hasta 20 veces menor.
O sea, lo que han desarrollado ellas, 4 cosechas, 20 veces menos agua.
En este momento, vital, vital.
En este momento tenemos sí, que sí. mirar hacia esos consumos.
Sí.
Y luego ya la última, que esta además se la dedico a Rafa. Las claves. Va, Rafa.
A ver.
Prepárate. Las claves para alargar la vida se esconden en el microbio que nos da la cerveza o el vino. El experimento logra incrementar un 18% la duración de vida de la levadura del Saccharomyces cerevisiae con técnicas de biología sintética. Yo me quedé en la biología tal cual, pero ahora ya la tenemos hasta sintética. Así que ahí estamos intentando salvar el vino y la cerveza.
Me parece muy bien.
Seguimos estudiándolo, son alimentos muy interesantes.
Pues sí.
Y siempre se les ha tomado un poco de broma, porque son los que nos dan la alegría.
Claro.
También.
¿Eh? Y claro, si nos gustan las cosas alegres, pues al final nos excedemos. Pero seguimos investigando y seguimos investigando sobre los posibles beneficios que nos tiene que dar, que es que la humanidad ha vivido a base de cerveza y de vino.
Claro.
Así que por algo será, ¿no?
Vamos. No, es que me estáis mirando. Es que quien te ha oído y quien te oye.
Claro.
No, es que os veo vuestras queridas caras y no quiero ser tan castigadora, hombre.
Completa un poco. ¿Un vaso de vino o una cerveza al día, mínimo o máximo?
Yo diría.
No.
Que no es cuestión de poner un máximo o un mínimo de cantidad. Es saber con quién te la estás tomando y lo que estás dispuesto.
Ya.
Es de lo que estás dispuesto.
Perdón, Lucía. Yo, en mi sección en el vino voy a hablar sobre frases y opiniones de gente que viene desde antes de Cristo hasta hoy, y ya veréis, ahí está la esencia de la vida, que os va a sorprender.
Muy bien, así se hace, caña. Muy bien.
Bueno, entonces vamos a dejarlo como un vino, una cerveza, mínimo. Cada uno ya sí. a partir de ahí que vaya mirando, a ver.
Coge una y asegúrate que cuando la tomas, que la tomes bien acompañado, que si no puedes sentar mal.
Perfecto. Ahí estoy de acuerdo.
Ahí estamos. Tengo otra sección que es como una especie de bromatología aplicada, es decir, conocimiento de los alimentos, porque los utilizamos, pero no sabemos realmente lo que nos dan. Entonces he encontrado los 20 alimentos más ricos en potasio. ¿Sabéis para qué sirve el potasio?
No, yo no.
Pues está relacionado...
Creo que para el corazón.
Ahí estamos, Rafa. Relacionado con la hipertensión, con las patologías cardiovasculares, con los cálculos renales y con la osteopenia. Con la falta de calcio. El fósforo se utiliza para la absorción. Y siempre hablamos del calcio y nos olvidamos de que hay otros micronutrientes muy importantes. Te dan 20. Los más ricos, os voy a dar varios.
Sí, 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 sí.
Desde los
Tomamos nota.
Tomar nota. Primeras, las acelgas. Ya me pusieron cara arruga. Espinacas, coles de Bruselas, coliflor, berzas. No llores, Puerto, tranquila.
Tranquila, Puerto, tranquila.
Cardo, patata, remolacha,
pero
soja.
No fritas.
Alubias, pistachos. Champiñones y setas. Leche entera y yogur. Aguacate. Plátano. Melón. Almendras. Dátiles, carne de cerdo, arenque y jurel. Bueno. O sea, la lista empezó muy mal para ti y luego mejoró.
Ha terminado genial, ha terminado en todo.
Pero, Lucía, una pregunta. En esa lista, no es por desanimar a Puerto, es de más potasio a menos, ¿verdad? Si sí, no me acuerdo
sí,
mal, ¿verdad?
Sí, sí, pero yo tomo mucho del otro. Tomo mucho del otro, mucho plátano, pero, muchos frutos secos.
Pero ahí se arregla fácil. Me como jamón, 100 gramos, no, 200 gramos de jamón. Y ya está. Y tendré la misma cantidad.
No cuela, no cuela.
No cuela. No. Otro de los artículos que he visto que son muy interesantes habla de las ventajas de tomar un puñado de cacahuetes para nuestra salud. Entonces, ahora la primera pregunta, el cacahuete. ¿Qué es el cacahuete? ¿Una legumbre o un fruto seco?
Una legumbre.
Ah, para mí, sí. Ah, yo creía que era un fruto seco.
No, no, una legumbre. Exacto. Creo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, hablando, es una legumbre.
O sea, si es una legumbre, no engorda. O sea, te inflas a cacahuetes que no pasa nada.
A ver, todo en exceso no es bueno, eso lo sabemos. Pues es una legumbre, pero es una legumbre que tiene una composición nutricional muy parecida a los frutos secos. Por eso se le mete, nutricionalmente hablando, en ese grupo. Además tiene eso, tiene proteínas, tiene grasas saludables, tiene fibra, vitaminas, minerales. Y parece ser que va muy bien para cuidar nuestro corazón también. Y se aconseja tanto en grandes como en pequeños. Si hay alergias, evidentemente es algo que no se puede tomar. Pero si no hay alergias, hay que aprovechar.
Lo que es fundamental, están bastante ricos los cacahuetes.
Pero cuidado, no es lo mismo. Sí, ya tengo que poner puntilla porque si no me la vais a poner vosotros. Una cosa es coger el cacahuete tostado ya en la cáscara. Otra cosa es coger el cacahuete frito, ese tan churruscaíto,
sí,
que ese, aparte de su grasa, lleva las de todo el barrio. ¿Eh?
Sí. Y sal.
Y sal, mucha sal.
Y a veces chocolate.
Sí.
Envuelto en chocolate. Ay, también sí, está rico.
De Navidad.
Pero sí, vamos a ver una cosa, el cacahuete y las pipas hay que comerlo, hay que romper su cáscara.
Claro.
Si no, ¿qué gracia tiene un cacahuete que no rompes la cáscara?
Sí, hombre, y además así, cuando triscas la cáscara del cacahuete, lo llenas todo, ¿sabes? De cáscaras, sí, de cacahuete.
Es verdad.
Y creas un mundo.
Es un mundo, sí, todo, sí, sí.
Creas,
sí,
un mundo.
Sí, 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 sí. Le vas diciendo todo lo que pase, mira, he comido cacahuete, ¿lo ves?
Como las pipas.
Claro. Luego, antes en el cine nos dejaban comer pipas, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y ahora creo que no.
Ya está en el fútbol.
Ya está en el fútbol.
Sí. Bueno, no nos dejan comer pipas, pero las palomitas también a veces dejan ahí su secuelilla, su huella en el cine.
Yo cuando voy al cine intento no despreciar ni una, porque al precio que están.
Sí, es verdad.
Y con la sal que tienen.
Sí.
Efectivamente. Pues ya he puesto, pues venga, para adelante.
Para adelante. Os voy a dar. Esto es. Hay algunas veces que cuando hablo con personas de diferentes, siempre me hacen la misma pregunta. Oye, ¿y cuándo van a inventar una pastilla o algo así o una inyección y que me ayude a adelgazar? ¡Ja! Os tengo la noticia.
Está
inventado. Os tengo la noticia.
Ya existe.
La nueva inyección probada en España que promete revolucionar la forma de adelgazar. Dentro de los milagros para adelgazar se han utilizado últimamente, además por medio de las redes sociales, se han visto que se han estado utilizando cierto tipo de medicamentos para diabetes tipo 2, pero sí, en vez de para eso, para bajar de peso. Bueno, pues han encontrado un compuesto que se llama la tirzepatida, ¿vale?, que produce una pérdida de hasta el 22% del peso corporal y mantiene la masa muscular de la persona. Es un inyectable. Te pones una inyección, creo que es una vez a las semanas. En las pruebas se han hecho de un tratamiento de año y medio. ¿Vale? Bueno, pues que sepáis que también hay efectos secundarios.
¿Cómo no?
Sí, todo.
¿Eh? Que pero no deja de ser un medicamento.
¿Dejamos para otro día?
Espera, déjame poner la puntilla final. Diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento y dolor de estómago. Cuando se abandona, se vuelve a coger peso. No sustituye a la vida saludable y al deporte, nada, señores.
Claro, claro.
Bueno, la alegría en casa de los pobres nada, dura poco.
Eso nos lo has dicho porque arrimas el asco a tu sardina. Está más claro que el agua.
Y con esa inyección podremos comer cacahuetes bastantes.
Yo te aconsejaría que tuvieses cuidado sobre todo con los fritos, porque si esta medicación te da diarrea y además le pones un poquito de aceite, puede ser como los Fórmula 1, ¿sabes?
Ya sé por qué adelgaza.
No, yo me refería siempre a el cacahuete en la versión de romper la cáscara y comer.
Sí. Ahora en el mercado hay unos cacahuetes que están ricos, tostados y 0% sal.
Sí.
Pero no llevan cáscara. Lo siento.
Claro, ellos si no llevan cáscara, pues no tiene
mejor
esa
con
gracia,
cáscara, ¿no? Sí.
No hay glamour.
Exacto. Bueno, se nos está terminando el tiempo.
Pues.
Y con él ya terminamos nuestra sección. Así
Julio,
que...
¿me permites apostillar solo una cosita? Reivindicar, discúlpame, Rafael, lo que acaba de decir Lucía de cuando. Que es la alegría de la vida, el vino. Oye, de verdad que los que no bebemos por convencimiento, porque no nos gusta o por decreto ley, también tenemos mucha alegría natural, de verdad. Déjame reivindicarlo, ¿vale?
Me parece muy acertado.
Gracias, señor. Rafael. Gracias, Lucía.
Un placer.
Y ahora Rafael, desde Ourense, ha buceado en las cubas de noticias, de pensamientos y comentarios sobre y del mundo del vino. Rafael, te escuchamos.
Hola. Como siempre, estimados radioyentes, hoy toca reproducir refranes y opiniones de diversos personajes de la historia y también actuales acerca del maravilloso mundo del vino. Tengo hasta 20, a ver si me da tiempo a colocarlos todos. El primero dice: la savia que circula por el fruto de la vid es el líquido vital a quien el Salvador derrama voluntariamente para redimir al hombre. Esto lo dijo Eduardo de la Peña, que nació en el año 1927. El segundo dice: el vino puede considerarse con razón como el más saludable e higiénico de las bebidas. Luis Pasteur, total nada. Y añado yo, pero bebido con moderación, ¿verdad, Lucía? El tercero, el vino es cosa maravillosamente apropiada para el hombre, tanto en la salud como en la enfermedad, si se administra continuo y justa medida. Esto lo ha dicho Hipócrates. El cuarto, viva el buen vino, que es el gran camarada para el camino. Esto fue Pío Baroja. Vivamos para beber, porque para beber vivimos. Y esto fue pronunciado por Miguel de Cervantes. Los malos hombres viven para comer y beber, pero los buenos comen y beben para vivir. Esto Sócrates. El vino da brillantez a las campiñas, exalta los corazones, enciende las pupilas y enseña a los pies la danza. José Ortega y Gasset. El octavo. Quien no ama el vino, las mujeres y el canto será un imbécil para el resto de su vida, Martín Lutero. En el puesto noveno, el ciego con una copa de chispas y centellas y el cojo de nacimiento se pone a bailar la cuenca. Copla del vino, Nicador Parra. En lo personal, creo que el vino es la bebida habitual de los pueblos con sabiduría, que se sienten superiores, pero es que además es que lo son. José Fuentes Nores, del año 1919, cuando nació este personaje. Quien no sabe emplear cualquiera de los sentidos y quien no encuentra palabras para describir un vino, será siempre un alfabeto cultural. Raúl Castellanos, es contemporáneo. Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos con quien confiar y viejos autores para leer. Francesc Bacon. Esta es la bodega, la noble bodega que se guarda en sus fondos los vinos añejos, calmante de todos los males y locuaz dictadora de sabios consejos. Nicanor Narciso Alonso Cortés. Y esto va, o como se dice, una rima. Más vale el agua que el vino, llenadme de agua el vaso cristalino, mas soy modesto, humilde en mi destino, ensalzo el agua, pero bebo vino. Enrique Augusto Hoffmann. Oh botella misteriosa, di en mi oído esa bella, prodigiosa, aventurosa palabrita que te pido. François Rabelais. La comida es la parte material de la alimentación, pero el vino es la parte espiritual de nuestro alimento. Alejandro Dumas. El vino mueve la primavera, crece como una planta la alegría, crecen nuevos peñascos, se cierran los abismos, nace el canto. Pablo Neruda. El vino enseña el arte de nuestra historia, como si esta ya fuera ceniza en la memoria. José Luis Borges. Y para terminar, y por último, dos refranes. Vino de viñas viejas, que bien te tomo y que mal me dejas. Si Dios hubiera querido por el vino, las viñas serían amargas. Aquí termino. Pero quiero decir que en todo esto hay cosas aceptables y cosas que no lo son. En cualquier caso, veis que a lo largo de la historia y en la actualidad, el vino siempre está presente. Que paséis una feliz semana. Hasta siempre, amigos.
No hay sintonía porque nos vamos a hartar de música. Mariana Cecilia Sofía Kalogeropoulou nace en Nueva York el 2 de diciembre de 1923. Con motivo de este centenario queremos hacer un pequeño homenaje a esa voz inigualable, maravillosa, que es María Callas.
Nuestras reuniones de producción después de casi 4 años suelen darnos gratísimas sorpresas. En una de las últimas, Gloria de Pontevedra y yo de A Coruña, nos hemos descubierto como apasionadas seguidoras de la voz de María Callas. Todo vino porque en la radio nos recordaron el aniversario de su nacimiento, del que se cumplirán en diciembre 100 años. Y sin pensarlo más, nos pusimos manos a la obra para dedicar unos minutos a esta singular mujer y extraordinaria artista. Hablaremos muy poco para que la escuchéis mucho. Estamos de acuerdo las dos en que este es nuestro mejor homenaje. Pues vamos con la cantante. El registro de su voz como soprano era amplísimo y esto, unido a su magnífico dominio de la técnica, le permitió interpretar roles de soprano ligera, dramática e incluso mezzo.
Y ahora vamos con la mujer. La biografía de María se asemeja a muchas de las óperas trágicas, ¿o no?, que ella cantó. Nació, como nos decía ya Gloria al principio, en Manhattan en diciembre de 1923, dentro de una familia de migrantes griegos. Con 24 años se casa con el italiano Giovanni Battista Meneghini, industrial de sólida posición económica. El matrimonio dura de 1947 a 1959, fecha en la que María deja a su marido y comienza a vivir públicamente con el magnate griego Aristóteles Onassis. Esta relación, la más importante de su vida, según sus propias palabras, se rompe y Onassis anuncia su relación con Jacqueline Kennedy, con quien se casa en 1968. Jacqueline era la viuda de John Fitzgerald Kennedy, que fue presidente de los Estados Unidos. María Callas muere sola en su piso de París el 16 de septiembre de 1977. Su marido Meneghini reclama el cuerpo para enterrarlo en la que fue su residencia matrimonial en Verona, pero la familia dispersa sus cenizas sobre el mar Egeo.
En los años 90, la magistral figura de María Callas era para toda una generación, la más joven y la más ajena al mundo de la ópera, una desconocida o, como mucho, un personaje del antiguo papel couché. Oímos a continuación un momento de la película Filadelfia, en 1993, donde Tom Hanks, en su papel de Andrew, un joven homosexual a punto de morir de sida, pregunta a su abogado, interpretado por Denzel Washington, recuerden la película, escéptico con prejuicios sobre la homosexualidad de su cliente, si le gusta la ópera. Oímos la tragedia al fondo con las palabras con la voz de María Callas y con las palabras de Tom Hanks. Escuchemos.
¿Te molesta esta música? ¿Te gusta la ópera?
No estoy muy familiarizado con la ópera, Andrew.
Es mi aria favorita. Es María Callas. En Andrea Chenier. De Umberto Giordano. Esta es Madeleine. Explica cómo.
Durante la Revolución Francesa, la chusma prendió fuego a su casa. Y su madre murió, salvándola a ella. Mira, el lugar que me vio nacer está ardiendo. Estoy sola. ¿No oyes la angustia en su voz? ¿No la sientes, John? Ahora entran los instrumentos de cuerda y todo empieza a cambiar. La música se llena de esperanza. Y vuelve a cambiar, escucha. Escucha. Yo causo dolor a los que me aman. ¡Oh, ese cielo solitario! Y fue durante ese dolor cuando me llegó el amor. Una voz llena de armonía. Decía, sigue viviendo. Yo soy la vida. El cielo está en tus ojos. La sangre, el barro. Yo soy divina. Yo soy el olvido. Yo soy el Dios que desciende del cielo a la tierra para hacer de la tierra un cielo. Soy el amor. Yo soy el amor.
Y ahora respiramos como él y nos vamos a Sevilla. Allí estuvimos la semana pasada con nuestra sección Viajar. Hoy oímos la famosa Habanera de Carmen de Bizet.
Jamais connu de loi, c'est une.
La función del 27 de marzo de 1958 en Lisboa, donde María Callas cantaría junto al joven tenor canario Alfredo Kraus, es una de las representaciones más aclamadas de La Traviata. Esta función, dirigida por Franco Gione, es considerada por su sonido precario como la mejor grabación de esta ópera de todos los tiempos. Si escuchamos atentamente, creo que podremos escuchar alguna tos, algún roce de los vestidos de gran gala de las señoras y hasta cómo la batuta del director corta el aire. Escuchemos atentamente el Semper Libre de La Traviata de Verdi.
Bien, ahora nos vamos con Mozart y su flauta mágica para oír La Reina de la Noche. Terminamos esta audición con una jovencísima que espera ver llegar el barco de su amado. Es Madame Butterfly de Puccini. Un bel día vendremos. Thank you.
Un saludo, plataforma maníacos. Antes de anunciarles la película de la que vamos a hablar hoy, me encanta remarcar la noticia que todos hemos escuchado el pasado 26 de abril y que dice así: Meryl Streep gana el premio Princesa de Asturias de las Artes por dignificar el arte de la interpretación. El jurado ha destacado su talento y la honestidad y responsabilidad en la elección de sus trabajos. Aprovecharemos el mes de octubre para dedicarle un especial, porque si hay alguien que se lo merece, es ella. Y ahora sí que pasamos al tema que hoy nos va a ocupar. En las salas de cine se ha estrenado el pasado 5 de abril, o sea, el pasado día 5, la película titulada Air, Aire. Bien, doy una ficha técnica y enseguida doy paso a mis compañeros. La dirección es Ben Affleck, el reparto Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis y Chris Messina. Es una película norteamericana, el género es el biopic y el guión es de Alex Covery, Ben Affleck y Matt Damon. Y la duración pues no llega a las 2 horitas, 112 minutos. Bien, entonces mis compañeros tan solo la han visto Puerto y Manuel, pero Manuel hoy no ha podido acudir al estudio, así que solo la ha visto Puerto. ¿Y por qué solo digo que la ha visto Puerto? Porque yo iba a ir el sábado al cine. En mi ciudad esta película ha estado 5 días y no podía irme a Vigo a verla. Con lo cual, Puerto, te toca convencerme para que vaya a verla, a pesar del enfado que tengo porque ha durado 5 días en mi ciudad. Si quieres, escuchamos el tráiler oficial y te doy paso.
Bien, pues adelante, me parece bien.
Es una pequeña trampa.
Me parece bien.
1984 ha sido un año duro. Las ventas han bajado, el crecimiento también.
Te contraté para potenciar la división de baloncesto.
Y la gente no sabe qué coño es Nike.
¿Y qué es Converse?
La zapatilla estrella de la NBA.
Nike no tiene nada de guay.
Tendrías que hacerle una propuesta muy convincente.
Hay algo con lo que las demás marcas no pueden competir. Nuestra división de baloncesto da puta pena.
No me entusiasma. Ahora es cuando tiene que ocurrírsete una idea brillante. No te cortes.
¡Lo tengo!
Lo he encontrado.
¿A quién? ¿Al señor?
No podemos permitirlo. Me jugaría mi carrera por un solo jugador. Me llamo Sonny Vaccaro. Soy de Nike.
¿Y tiene usted la costumbre de presentarse en las casas ajenas sin avisar?
No me gusta aceptar un no por respuesta.
¡Oh, Dios! Ya empezamos.
Me preguntaste qué hago aquí y esto es lo que hago. Te busco jugadores y esta vez estoy convencido. Sí, es arriesgado. Lo que hacías tú de vender zapatillas en el maletero de tu Plymouth también lo era. No cambies ahora.
¿Por un novato?
Sí.
¿Que nunca ha pisado una cancha de la NBA?
Sí, esa es la definición exacta de rookie, sí.
¿Cuál es el plan?
Crearemos una línea de zapatillas en torno a él. Necesito las mejores zapatillas de baloncesto que jamás se hayan fabricado.
¿Quién es el jugador?
Michael Jordan.
Tienen nuestra atención.
Pues, a ver, sorpresa por sorpresa, desde luego, el que quiera ver a Michael Jordan lo va a ver muy poquito
sí,
en
sí,
el
lo
cine.
Sé, lo sé.
El que quiera ver baloncesto tampoco. Realmente es una historia de marketing puro, es decir, de cómo se crea, tiene una idea. A mí me gusta, a ver, Matt Damon y Ben Affleck son amigos en la vida real y son amigos en la peli. Ben Affleck es así como muy avanzado y tal, le dice al otro que le ayude a levantar el problema que tienen con sus zapatillas. Y bueno, y creo que Converse estaba en ese momento muy por encima de ellos y unos años después Nike compró Converse, o sea que la historia es así, tal cual.
Sí. Entonces, mira, yo Puerto reconozco que esperaba esta película con muchísima ilusión y bueno, me programé para ir a verla el sábado y tal. ¿Y sabes por qué tenía muchísima ilusión? A ver si coincidimos en esto y con los demás. Yo recuerdo este dúo, jovencísimo Ben Affleck, Matt Damon, como los guionistas del indomable Will Hunting. ¿Os acordáis de esa película?
Sí, fantástica.
Con un espléndido Robin Williams y tal, ¿no?
Y un Matt Damon
fantástico.
Sí, muy, muy, muy jovencito, bueno. En aquellos pasillos, resolviendo los problemas de matemáticas y tal. Y además ganaron un guión y tenían poco más de 20 años. Y dije, wow, qué bien, todo a mi favor. Además, soy una aficionada, jugadora, ahora no, por supuesto, a baloncesto. Y además, bueno, pues en aquella época todos queríamos tener unas Nike, porque empezábamos a tener... Era imposible en aquella época tener unas Nike, ¿no? Y entonces, pues, me hubiera apetecido muchísimo. Y hace en la anterior sección de Plataforma Maníacos, yo confesé que no había entendido la película, de todos a la vez en todas partes, me tuve que parar y esta no la tenía que estudiar. Con lo cual, me hubiera encantado verla y aportar. Pero, Puerto... Creo que me vas a tener que convencer muy poquito.
Sí, vale la pena la peli, vale la pena la peli, vale la pena la historia, porque es una historia que se sale de, o sea, la idea es buenísima y es marketing, pero la forma de convencer a Michael Jordan, sobre todo a su madre, es diferente. Y luego, a mí lo que me sorprendió es que Matt Damon, en la película que has mencionado, me pareció atractivo, era joven y estaba bien. Se ha convertido en un señor gordo, para la película, y nada atractivo. Sin embargo, humanamente te das cuenta de que es una persona que vale muchísimo. A mí me encantó. Y luego la película tiene muchos primeros planos muy bien utilizados. Y la película es muy rápida. A mí me encantó, muy dinámica.
¿Qué quieres decir con un primer plano muy bien
utilizado? No, porque tiene muchos primeros planos. Pero muchos primeros planos que encajan muy bien. A veces los primeros planos son como de sopetón, de que te quieren enseñar un gesto de alguien, una cosa rara. Sí, no.
Pues remarcar algo.
Vas a ver una sucesión de a veces de primeros planos muy bien colocados, muy bien. Yo disfruté mucho viendo la peli, técnicamente la peli, y la historia me gustó y la relación entre ellos me gustó. Me gustó mucho la Viola Davis, que creo que Michael Jordan la impuso a la productora para que hiciera de su madre. Y no os hago más spoiler, porque la madre consigue algo para su hijo que después se consiguió para muchos deportistas.
Sí, está basada en hechos reales, la película.
Son hechos reales, es un hecho real. No es la historia de Michael Jordan ni nada, es la historia de cómo esas zapatillas se crearon y cómo negociaron con diferentes casas hasta que se quedan con esa, eligen esa por algo y imponen unas condiciones que eran teóricamente inaceptables, pero que la madre consigue para su hijo, y a partir de ahí se forraron los deportistas de élite, vamos.
Bueno, Julio, esa pregunta que comentabas, yo como no la he podido ver, digo, bueno, por lo menos voy a preparármela bien, y como siempre hago, leo críticas y demás, dice si era basada en un hecho real. No solo eso, sino lo que está comentando Puerto, ¿no? Es decir, había un aprovechamiento de la imagen del deportista que no redundaba en todo el beneficio que se sacaba de su imagen o del producto, ¿no? Entonces, según, no lo sé, lo veré en la película, la madre de Michael Jordan, una mujer de armas tomar, es la que articula todo esto y queda ahí, ¿no?
Yo no la definiría como una mujer de armas tomar, la definiría como una mujer que tiene un hijo y que la enseñan, o sea, la enseñan tantas cosas que tiene que aprender a negociar. Es decir, ella sobre la marcha, además,
va aprendiendo.
Sí, ¿no? Cuando todavía es famoso, siguen viviendo en el barrio donde vivían antes, se relacionan con la misma familia. Es decir, es una mujer con muchos valores que, bueno, tiene la suerte de tener ese hijo y aprovecha esa situación.
Sí, 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 pero no queda solo para el hijo y tal, sino que es una cosa que se expande.
Quedó después, claro, que después, una vez que ella lo impuso, se quedó,
Mirad, leí muchas críticas, como comenté, y como lo pasé tan mal hace 15 días, con toda la vez y con todas partes, hay una de Phil Semilén en Time Out, y dice, un drama adulto, ingenioso y sin efectos especiales, con una narración sólida y propulsiva, y aquí me ganó. Sí, a veces las hacen como las películas de antes. Puntuación 5 estrellas sobre 5. Yo creo que lo pasé tan mal. La sección anterior, donde además de ser absolutamente ajena al tema del metaverso, me pasé toda la sección hablando del multiverso en lugar del metaverso. Y entonces dije, por Dios, qué ganas de ver esta película. Lo siento mucho, pero Puerto, si era fácil hoy convencerme. ¿Qué os ha parecido, Puerto, Lucía o Margot, si te apetece intervenir, Carmiña? ¿Es un tema que os apetecería?
No lo he visto, Gloria.
No, no, ya, pero ya. Ni yo.
Pero... bueno, pero sabes, por lo menos, sabes, me estoy enterando sí. Por lo que dices tú en directo de la trama.
A mí me habéis convencido. A mí me habéis convencido, sí. Yo que me gusta bastante todos los temas relacionados con el marketing, así que la voy a ir a ver seguramente el próximo fin de semana. Y Lucía, sí. Lo siento, me comeré unas palomitas.
Me cachis.
Aprovecharé. Bueno, si no queda más remedio, sí, aunque lo de sal me da igual.
No sé, yo en cuanto a la peli, ya simplemente que hablen del baloncesto. Sí, y encima que hablen igual, de Jordan.
De Jordan.
Por lo menos hay que ir a verla.
Claro.
Y aunque Matt Damon no esté ni muy alto, muy guapo, ni muy tal. Mira,
es Matt Damon.
Pero para eso tienes el equipo.
Tiene el encanto especial.
Al final lo quieres.
Al final lo quieres, ¿ves?
Pero para altos y demás tienes el equipo de Radio 50 y pico.
Eso también
está.
Es verdad. Por supuesto. Eso también es verdad.
Bien, pues nos están indicando que vamos a tener que ir terminando. Pero quiero terminar esta sección recordando a Harry Belafonte, quien ha fallecido la pasada semana a la edad de 96 años. La verdad es que se nos está muriendo demasiada gente. Fue mucho más que un actor, fue mucho más que el cantante del Calypso, fue un gran luchador por los derechos humanos, por la integración real de los negros, de las minorías, de los niños en situación desfavorecida. Tuvo su parte de la apartheid y demás. Tiene una historia muy interesante, pero vamos a despedir con su canción Banana Boat Town, que sirve de sintonía a una de las escenas más hilarantes y divertidas de la película de Tim Burton, Beetlejuice, o sea, zumo de escarabajo. Así que, Lucía, no nos lo recomiendas. Escuchemos el tema que aparece en su álbum Calypso y todos a cantar lo que lo conocemos. Hasta la próxima.
Come and me one go home. Work all night and I drink a rum.
Me like come and me one go home.
Stack banana till the morning come.
Me like come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Me like come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Lift
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go
Pues ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app quackfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Repito, correo y teléfono. El correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o las notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el próximo miércoles 10 de mayo. Mientras tanto, cuidaos mucho y no olvidéis, como dicen todos y cada uno de mis compañeros, de ser felices. Hasta la próxima semana.